Por un lado, traíamos una receta especial de un negocio en Colombia, que queda en la ciudad donde somos nosotros, porque Ocapollo, Oca, es de Ocaña, que somos, es la ciudad donde nosotros somos. Okay. ¿Sí? Y en esa ciudad hay un pollo que es muy famoso, donde acude mucho a la gente, las personas, entonces de allá trajimos la receta.
Hola, Cibata Podcast. Aquí hablamos de nuestra comunidad, de lo bueno y lo no tan bueno. Al final, todo forma parte del lugar que elegimos para vivir y disfrutar.
¿Qué hacer? ¿A dónde ir?
¿Vives aquí o estás pensando en mudarte? Tienes que escucharnos.
Vivo bonito, vivo en Cibata.
Esta es una producción de Aural.
Bienvenido, bienvenido vecino a un episodio más de este tu podcast, Hola Cibata, para que conozcas más acerca de tu colonia, de esa temática que nos une a todos y ese punto de encuentro de todos. Así que bienvenidos a un episodio más, tenemos un invitado muy especial que ahorita vamos a presentar.
Hola vecinos, ¿cómo están? Yo soy Velvet, por si todavía no nos ubican. Y
yo soy David, tu vecino.
Tus vecinos de confianza y tus vecinos favoritos. Tenemos hoy un invitado especial. Él es un ex locatario aquí de Cibata y queremos hablar acerca de todas esas cosas que, como residentes de Cibata, que nunca hemos tenido ningún negocio en ninguna plaza, pues no vemos, no conocemos, no sabemos, y que nos parece interesante justamente conocer esa parte que hay detrás de un negocio que cerró y por qué cerró, más allá de las cosas que podríamos pensar que son obvias, pero pues al final no sabemos, ¿no? Entonces queremos darle la bienvenida a Javier, dueño de Ocapollo. Digo dueño porque Ocapollo sigue existiendo, solamente que en Cibata ya no. Existe Ocapollo Juriquilla, ahorita ya nos contará un poquito más. Bienvenido, Javier.
Hola, buenas noches, David. Buenas noches, Velvet. ¿Cómo vas? ¿Bien?
Bien, gracias. Todo bien.
Bueno, gracias.
Bueno, pues nada, para empezar queremos saber cómo llega la idea de Ocapollo. A ver, cuéntanos.
Bueno, pues...
Para entrar en materia.
Lo que pasa es que eso es como un cuento largo, ¿no?
Sí.
Como pueden escuchar y ver, mi acento pues no es mexicano.
Es colombiano, parcero, mijo.
Soy colombiano. Y resulta que... Nosotros por lo general viajábamos para la temporada de diciembre. Entonces una vez, dice mi esposa, siempre vamos a, más que todo a Estados Unidos. ¿Por qué no vamos a México? Entonces tuvimos la oportunidad de venir y llegar a visitar Ciudad de México, Puebla. En esa trayectoria duramos un mes. Entonces cuando estábamos en Puebla, mi hijo escuchó que la Universidad de Puebla estaba convocando para estudiar medicina. Entonces dijo, papi, mira que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿qué tal? Yo le dije, pues, que se inscribiera. Entonces él se inscribe y eso lo hizo él en la tarde, y en la noche le llega un correo donde le dice, oye, mira, hay que presentar unos exámenes, tienes que presentarlo. Y lo presentó en las horas de la... En la noche le llegó y le dijeron que el lunes tenía que presentarse. Entonces fue y se presentó y pues sacó una buena puntuación y le dieron el puesto para estudiar medicina. Entonces él con 17 años se queda aquí en México. Yo le busco una habitación cerca a la universidad y yo me voy para Colombia.
Ok. ¿Esto de qué año estamos hablando?
En el 2017.
Ok.
Entonces él llega y me dice... Entonces ya él empieza a ir a Colombia, ¿no? Entonces empieza, papi, mira que México, lo lindo que es, la gente, no sé qué. Entonces a él le gusta todo el tema como de cocinar y eso. Entonces resulta que él, su compañero, era de Sinaloa. Okay. Entonces él llegaba allá a Colombia y llegaba con las tortillas, con las salsas. Okay. y decía, bueno, papi, le voy a hacer hoy unas tortillas, le voy a hacer no sé qué, le voy a hacer unos taquitos para allá y para acá, y nos hacía la cena, la comida ahí.
¿Les gustaba a ustedes o qué es esta comida?
Pues llevaba la salsa y nosotros nada más una gotica de salsita, porque nosotros no comemos picante.
Ajá. Yeah.
Salsas, pues. Entonces, él empieza a llevar música de banda allá a la casa, entre los amigos, que mira que allá en México está sonando este grupo y tan, 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 tan.
¿Y en Colombia no se escucha eso?
Ahora se está escuchando bastante.
Apenas, ok. Apenas
por Peso Pluma, yo creo.
Por, ¿no? Peso Pluma, por Peso Pluma y por el grupo Firme.
Sí.
Ok.
Sí, sí.
Entonces pega mucho en Colombia. Resulta que él empezó. Entonces él iba en las vacaciones, Semana Santa, mitad de año y en diciembre. Entonces él nos contaba, no, papi, mira que qué chévere que allá, que hay mucha oportunidad, hay mucha fuente de empleo, hay buenas empresas, que no sé qué. Entonces resulta que en diciembre una colombiana va con su esposo, mexicano, colombo-mexicano, digámoslo así. Entonces mi oficio o mi trabajo en Colombia era comprar terrenos y hacía cabañas campestres para pasar el fin de semana.
Ah, ok. Yeah.
¿Sí? Entonces él va, mira lo que yo hago. Entonces él me dice, oye, ¿por qué no hacemos eso en México? Yo tengo un terreno en Huimilpan. Tengo un terreno y me gustaría de pronto que hiciéramos este proyecto. ¿Por qué no vamos? Entonces, pero eso ya fue en el 2020.
Ok.
Entonces yo en el 2020...
O sea, ya pandemia.
Pero no había empezado la pandemia. Porque
inicio
de
año.
Yo me vine en febrero.
Ok.
Yo me vine el 5 de febrero. Entonces me vine, miramos el terreno y le dije, bueno, listo, aquí podemos hacer esto, ta, 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 ta. Fuimos y empezamos a hacer trámites. Entonces él me dice, oye, pero si vamos a hacer ese proyecto, necesitas estar legal acá en México. Uh-huh. Entonces él me ayuda con su empresa a que me den documentos de trabajo y de residencia. Y se metió la pandemia. Y entonces yo no me podía ni ir para Colombia porque cerraron las fronteras.
¿Y tu familia estaba allá?
Y mi familia estaba allá. Y mi hijo, el que estaba acá, apenas vio que pandemia...
Se regresó.
Se regresó en un vuelo humanitario. Pero yo como todavía estaba en el tema de que sacando mis documentos y eso, yo no me podía ir. Entonces duré 9 meses aquí en México, solo, comiendo comida mexicana. Que ni un arrocito ni nada de nosotros, porque pues
sí,
me tocaba ir a comer en la calle, la cuestión así.
Ni
una arepita colombiana. Entonces, estando en eso, el señor me dice, oye, ¿sabes qué? Mis finanzas se me han deteriorado porque tengo 9 meses de desgaste. Yo también trabajo en Estados Unidos, yo me voy, yo creo que para más adelante continuamos con el proyecto. Entonces yo le dije, listo, y yo 9 meses acá. Entonces apenas abrieron las fronteras colombianas, porque es que México no cerró las fronteras. Colombia cerró totalmente las fronteras. Entonces, estando yo ya, que ya me iba, porque ya me salió el documento a los 9 meses... Yo tenía mi segundo hijo, porque el hijo que le estoy hablando es el menor.
Ajá.
Mi segundo hijo estudió en Colombia odontología, estudió en Brasil y la universidad lo manda a Valencia a terminar la carrera. Entonces, cuando él termina, se inicia la pandemia.
Ok.
Sí. Entonces me dice, papi, mira, yo quiero estudiar cirugía maxilofacial. Entonces yo le digo, bueno, papi, pues nosotros le decimos a los hijos papi,
sí,
¿no?
Sí, sí.
O sea, no es... Yo le digo, bueno, hijo, pues te puedes ir para Brasil, porque Brasil tiene fronteras con nosotros, somos vecinos, estamos en Sudamérica. Entonces él me dice, no, papi, yo quiero irme para la mejor universidad de Latinoamérica. Y yo le dije, ¿y dónde queda? Dijo, es la UNAM de México, son los mejores en trauma en el tema de maxilofacial. Entonces yo le digo, bueno, hijo, pues tu hermano ya está acá. Yo también estoy acá, pues vení. Entonces él hizo todo el trámite por internet. Lo entrevistaron y todo por internet. Y le dijeron que tenía que presentarse. Entonces él se vino, se presentó en la UNAM. Se presentaron 300 personas y solamente aceptaron 3. Y él se sacó el primer puesto.
¡Órale!
En maxilofacial. en maxilofacial. Entonces él se quedó acá y ya en estos momentos está en tercer año de maxilofacial.
Okay.
Mi tercer hijo me dice, papi, mira, yo acabo de terminar mi especialización en rehabilitación oral, en estética. Mis hermanos están allá. Mi hermano me cuenta que allá el tema de la odontología, pues, podría funcionar. Entonces él me dice, yo me voy. Entonces yo le dije a mi esposa, no, pues, ¿nosotros qué vamos a hacer aquí ya mis tres hijos en México? Entonces cogimos y le dije, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Pongamos en venta las cosas que tenemos. Si las vendemos es porque nos conviene irnos. Y en menos de un mes vendí coche,
todo.
Entonces, listo.
Ahí empezó la aventura.
La aventura. No, pero nosotros, decime vos, arriesgado venirnos para acá. Sí conocíamos.
O sea, sí conocían, pero pues en realidad tampoco tenían nada acá.
No sabíamos dónde íbamos a llegar, cómo era el comercio, cómo eran las personas. O sea,
y en una temporada también complicada.
Estábamos saliendo ya de la pandemia porque eso fue 9 meses. Sí, o sea...
Ah, claro, sí.
Sí, o sea, bueno, entonces nosotros, pues yo le dije, pues yo estaba en Querétaro, yo más o menos conozco, me contaron lo que escuchaba, me decía que era una ciudad muy tranquila, muy bonita, y por lo que yo estuve acá, pues me pude dar que era bonita y toda la cuestión. Y entonces me dijeron que estaba muy estratégico porque eran como un corredor muy cerca a León, muy cerca a San Luis, muy cerca a Pachuca, muy cerca a Ciudad de México, entonces que estaba como ubicada estratégicamente. Nos vinimos.
¿Y desde que llegaron a Querétaro, llegaron a Cibata?
No. Okay. Yo renté un Airbnb y llegamos aquí en Álamos.
Okay.
Entonces llegamos a Álamos, renté por un mes un Airbnb y ahí llegué. Entonces ya yo más o menos venía con la idea de que cuáles eran los sectores donde yo quería. Entonces yo llevé a mi esposa y a mis hijos. Bueno, mire, Cuando llegamos, entonces les gustó mucho Cibata, porque resulta que nosotros en Colombia es muy verde, y nosotros vivíamos en algo parecido como el campanario.
Ok.
Yeah.
Sí, entonces ella le gustó, le fascinó, de no, que Cibata, que nos vamos para Cibata. Entonces empezamos a buscar, y la persona que nos primero contactamos, yo empecé como a escucharlo, como el acento, ¿no? Y yo le dije, ¿vos sos venezolano? Dijo, sí. Yo le dije, yo soy colombiano, yo soy de cerca de la frontera con Venezuela. Dijo, yo también. O sea, estábamos...
Ajá, sí.
Él de la frontera con Colombia y nosotros de la frontera con Venezuela. Entonces, pues, esa persona se llama Javier Laguado. Y nos hicimos muy amigos. Y entonces él me ayudó a buscar la casa. Nos fuimos para un departamento primero. Y ya empezamos acá. Entonces ya empezamos, como ya veníamos de Colombia, pues traíamos el dinero, lo que habíamos vendido. Entonces ya empezamos con la idea. Entonces, mis hijos, papi, montemos un negocio, cambiemos de giro, miremos otra tal. Entonces, bueno, ¿qué no hay acá? Entonces empezamos con el tema del pollo y tal. Y ahí fuimos madurando la idea.
Oye, ¿por qué pollo y no otra cosa?
Porque...
¿Ya traían la receta especial?
Por un lado, traíamos una receta especial de un negocio en Colombia, que queda en la ciudad donde somos nosotros. Porque Oca Pollo es de Ocaña, que es la ciudad donde nosotros somos.
Okay. ¿Sí?
Y en esa ciudad hay un pollo que es muy famoso, donde acude mucho a la gente, las personas. Entonces, de allá trajimos la receta.
Ok.
¿Sí? Entonces, veníamos con la idea.
Pero ustedes nunca antes habían tenido
negocio de pollo.
No, nada. Yeah, okay.
Entonces, nosotros llegamos entonces con este amigo venezolano. Él en México, en Venezuela, había tenido negocios de comida. Entonces le empezó, no, métele tal cosa, métele tata. Y fuimos armando Oca Pollo. Entonces lo primero que hicimos pues fue crear empresa. O sea, quisimos hacer las cosas bien. Hay muchas personas que vienen extranjeros, que vienen y hacen como las cosas al revés, ¿no? Llegan primero a trabajar, a mirar y después van... No, nosotros lo que hicimos fue, bueno, vamos a crear empresa. Vamos a constituirla, vamos a pagar impuestos, vamos a contratar la gente, vamos todo. Y vamos a organizar, vamos a contratar un local con documentos y todo. Entonces ya, pues mis hijos tenían permiso de residencia por estar estudiando. Y yo tenía residencia, entonces me casé con mi esposa acá por lo civil. Y automáticamente a ella le dieron residencia. Entonces ya empezamos con la idea del tema de Oca Pollo. Entonces ya empezamos acá. Entonces yo soy, digamos, como residente porque vivo también acá en Cibatá.
Ajá.
Y locatario porque pues tenía negocio acá dentro de Cibatá. Entonces ya empezamos como el proyecto como a crecer y montamos Juriquilla y montamos universidad ahí sobre 5 de febrero, Universidad Autónoma de Querétaro.
Ajá.
Entonces,
pero primera sucursal es Cibatá, ¿no?
Cibatá.
Se forma el proyecto y deciden abrir aquí en Cibatá, ¿no?
Sí, empezamos.
De hecho, yo recuerdo cuando ustedes abrieron, que por ahí en el grupo se contó un poquito la historia que nos acabas de contar.
Exacto, sí.
Pero fue en un texto, ¿no? Y recuerdo que ese post tuvo mucho éxito.
Sí, claro.
Y gracias a ese post nosotros conocimos Ocapollo. Y fuimos, ¿no? De hecho, fuimos e hicimos cola, ¿no? Porque creo que le fue muy bien. Y a partir de eso fue que empezamos a conocer Ocapollo. Y después ya 2-3 veces fue que te conocimos, ¿no? Después de algunas visitas por ahí.
Una otra visita, ahí te conocimos. Nos pusimos ya a platicar. Ahí 2 horas ya platicando en Ocapollo. Sí. Y acá que íbamos ya a platicar.
Ya esto es común en nosotros hablar.
Sí.
Entonces nosotros, cuando fue la inauguración, nosotros no pensamos que iba a ser ese boom.
Ajá.
De atender una fila de 100 y pico de personas. Entonces eso fue un caos que, bueno.
Se quedaron sin pollo, ¿no?
Nos quedamos sin pollo. Eso fue una locura. O sea, yo no sé ni cómo.
Oye, ¿qué tal ese día que se quedaron sin pollo? ¿Y hubo gente enojada?
Pues mucha gente nos entendió. Otra gente también, pues, por ahí, que muy rico el pollo, pero me salió un poquito. Le faltó un poquito de cocción, cuestión así. Pero ajá, la gente entendió.
Claro.
La gente entendió. Entonces ya ahí pues empezamos con el tema del pollo. Y claro, y nosotros al ver ese boom del pollo dijimos, bueno, aquí fue el negocio para
aquí es, ¿no?
Aquí es en México, es el pollo, sí. Entonces ahí hemos ido poco a poco y el mismo negocio pues nos ha venido diciendo qué es lo que tenemos que hacer, cómo hacer, ¿sí me entendés? Pero es un proceso que el tema de los locatarios y el tema de la comida es algo pues complicado, ¿no?
Sí.
Claro. Entonces, para ti, por ejemplo, que ahorita tienes Juriquilla, porque la de universidad no está, ¿no? La mudaron a...
Sí, lo que pasa es que la de la universidad, como cerraron 5 de febrero,
claro,
la universidad también los mandaron a clases de...
¿En línea?
El colegio, los empleados que están ahí alrededor del sector, porque nosotros estábamos cerca el agua, muchas empresas también las mandaron a trabajar desde la casa, y precisamente la calle que estábamos nosotros es la calle al frente de la universidad que sale hacia 5 de febrero, la cerraron. Entonces eso quedó
muy poco tráfico,
nada de movimiento, nada. Entonces preferimos pues cerrar.
Okay.
Y ahorita estamos abriendo el pueblito, eso es Puerta Real.
Okay.
Estamos abriendo allá, pero estamos abriendo otro concepto.
Okay.
Allá se va a llamar Ocachela.
Chela.
¿Por qué? Porque resulta que nosotros, pues, cuando empezamos acá, pues sí, el pollo gustaba, pues, como para la familia, pero entonces tuvimos mucha aceptación en el tema de los boneless, las alitas. Todo eso nos hizo como madurar.
Ajá.
¿Sí me entendés?
Sí, darse cuenta qué es lo que la gente quiere.
Sí,
entonces, y también es como ese aprendizaje de no venir, de poner un negocio del cual no hay experiencia previa, ir aprendiendo sobre el camino, ¿no?
Entonces, pues imagínate, nosotros llegar a un país nuevo, ¿sí? Extranjeros.
Hola, hola. Espero que estés teniendo un gran día. Vengo a invitarte a darte un respiro, a pasar un momento contigo. Relájate creando arte, teniendo una plática agradable y escuchando música. Descubre a tu artista interior y crea tu primera acuarela. No importa que nunca lo hayas hecho o no tengas conocimientos previos, yo te guío. Asiste a nuestras sesiones presenciales dentro de Cibatá. Todos los miércoles por la mañana de 11 a 1 o los jueves por la tarde de 5 a 7. Regálate 2 horas de relax y conexión contigo. Entra a mi sitio web almabonita.art o búscame en Instagram como almabonita.art. Vivo bonito, vivo en Cibatá.
Oye, cuéntanos un poquito ya nos contaste un poco la historia de la idea de cómo fue que se creó esta idea de Ocapollo, cómo llegaron acá a Cibata.
¿Cómo
llegaron a México y cómo terminaron acá en Cibata? Un poquito la historia de la experiencia dentro de Cibata. O sea, recordémosle a la gente que cuando abre Ocapollo, pues es este problema que cualquier negocio quisiera tener, ¿no? De tener una fila de 50, 60 personas ahí formadas.
Es un buen problema.
Al final del día no deja de ser un problema, pero es un buen problema, ¿no? Y ¿cómo es este camino dentro de Cibata? ¿La gente se mantuvo internamente? ¿Qué te era difícil el tema de proveedores, de empleados, el manejo?
¿Qué problemáticas
tuvieron en ese camino aquí en
Ocapollo? Bueno, pues es algo como llegar y relacionar y decir, bueno, abrieron y los primeros días tenían filas de 100, 150 personas. ¿Por qué cerraron? Ajá. O sea, como que queda esa incógnita y bueno, ¿y por qué cerraron? ¿Sí? Nosotros cuando iniciamos el proyecto tuvimos buena aceptación, el primer año súper bien, ¿sí? Cabe aclarar también que cuando nosotros abrimos, nosotros fuimos como la tercera tienda. Uh-huh. Entonces en esa plaza automáticamente pues no había nada. Entonces eran 3-4 negocios de ir a comprar. Y también es cierto pues que aquí en Cibata tampoco hay venta de pollo, ¿sí? De esas características. Entonces el primer mes empezamos como lo que decíamos, íbamos sobre el camino mejorando ciertos temas. Empezamos primero a tener problemas porque aquí en México el tema de la contratación es difícil. Aquí vienen, te trabajan 2-3 días y no vuelven y no te dicen por qué no volvió, ni, o sea, no te dicen nada o únicamente que no vuelven, ¿no? Entonces, esa fue la primera problema que tuvimos. Segundo, que para que un empleado venga del sector de abajo a trabajar acá, es súper difícil.
Ya, segundo.
O sea, por la zona, ¿no? Sí, ¿se refieres?
Ajá. Por la zona, porque por lo general las personas que trabajan acá trabajan en empresas, en oficinas. Entonces, una persona, por ejemplo, para la cocina, te toca traerte lo de Chichimiquilla, de
La Pradera,
del sector aquí aledaño a Cibata. Uh-huh. Entonces, ya vienen y entonces ya, por decir, te toca pagarle mejor a un empleado. Entonces ya se te incrementa
el costo
de empleados. Entonces ya empezás a tener un problema, o sea, de que no conseguís. Segundo, tenés que pagarle mejor para que puedan...
Para que les parezca bien la oferta, ¿no?
Y también, a ver, el tema de que atienda bien, ¿no? O sea, que tú, por ejemplo, en tu caso no estabas porque tú ya estabas abriendo Juriquilla. Yo me acuerdo que al principio estabas tú o tu hijo,
sí,
¿no? O tu esposa. Y de pronto ya no los veíamos y era como, ay, ¿qué pasó, estabas, Javier? Pasamos. Bueno, y era como, andabas por allá por Juriquilla.
Y estábamos abriendo universidades, entonces ya nos tocaba estar allá y acá.
Y la atención no es la misma, o sea, al final la atención de ustedes no era la misma de los que te atendían. Y te acuerdas cuando yo fui de chismosa
y me lo acusó. Sí, lo que
pasa. Los acusé porque llegamos y salieron con que ya no había, ¿te acuerdas? Pollo, sí. Yo le dije a Javier y Javier.
¿Cómo así?
Si no, hay... ¿cómo así? Que yo ya había mandado pollo ayer y ya como que se acabó.
Alitas.
Ajá. Y sí.
Lo que pasa es que pues nosotros venimos de Sudamérica, nosotros somos como más...
jacarandosos.
Sí, como más... hola, ¿qué más? Sí. ¿Qué hay de nuevo? Sí, ven, sí. ¿Qué quieres comer? No, tranquilo. Llegó la chula, hazme el favor y me la atendés bien.
Sí.
Mi chula, le digo yo.
Sí.
Entonces, resulta que pues es de entender que hay culturas y de pronto hay personas acá que... Hola. Buenas tardes. Y no te dicen... no.
Pero específicamente en Querétaro, ¿no crees que todos somos así?
Sí, ¿no?
Sí.
No,
sí, en Querétaro.
Y no te dicen, oye, mire, tenemos tal cosa, mire, no sé qué, no. Sí, sino la gente... buenas tardes. E inclusive nos ha pasado mucho que vamos a partes locales de electrodomésticos y nosotros buscando un refrigerador o algo y...
Nadie te ayuda.
La señorita ahí no te...
Entiendo.
No te dice ni...
Como si no quisiera vender.
Sí, ¿no? Como si no quisiera vender. Entonces, eso también hemos tenido esa dificultad, que las personas como que nos toca decirle, oye, mira, ay, tienes que decirle buenas, mira, bienvenidos a Ocapollo, tenemos estos productos en promoción. Sí, claro. Como resolver, ¿no? Ellos son como muy estáticos, como muy herméticos. Entonces, bueno, eso es otra también de las dificultades. Sí. Y empezamos, ya abrimos los otros locales y empezamos a funcionar bien. Entonces ya empezamos ya a controlar los envíos, lo que me decía Belbe, que un día fue y le dijeron que no, que no había alita. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos son muy herméticos también. Si ellos cierran a las 8, es a las 8. Entonces, faltaban 5 minutos. Entonces, ya no hay. Ya te dicen, ya no hay, ya cerramos, ya no sé qué, para no tener que, pues,
sí, quedarse más tiempo. Y
quedarse demás, ¿no? Más tiempo. Entonces, esa fue una de las dificultades. Y empezamos ya el tema ese. Otro tema que se dificulta mucho acá es que la mayoría de la población de Cibatá es foránea. Por lo general, la mayoría de las personas vienen de Ciudad de México.
Sí.
Entonces, está la universidad, que es un plus, que te ayuda, porque los de la universidad salen y los chamos, pues, mirando a ver qué comen, ¿sí ves? Entonces, eso ayuda mucho a las plazas de las que están en ese sector. Pero resulta que eso también es problema, porque resulta que ellos Semana Santa, julio y parte de agosto,
sí,
diciembre y enero se van.
Y la plaza muerta.
Se convierte en una plaza de 8 meses.
De 8 meses. Entonces, ¿qué sucede? Que también las personas que son de Ciudad de México, en diciembre quieren ir a pasar un 31 con su familia, entonces se van. ¿Sí ves? Entonces, Cibatá queda muy solo. Entonces, a vos las ventas se te bajan de a un 60% se te bajan. Entonces, pagando empleados con costos altos.
Uh-huh. Renta con renta alta.
Bueno, eso es otro problema. Que resulta que yo veo que aquí en Cibatá hay una burbuja inmobiliaria en el sector comercial altísimo. Entonces, por decir, nosotros teníamos un local de 60 metros cuadrados. Y ahorita, si queríamos continuar, teníamos que terminar pagando 32 mil pesos. Y en esos 32 mil pesos va incluido IVA y el mantenimiento. Entonces,
o sea, para renovar el contrato, cuando inicialmente pagaban,
empezamos pagando como 27, 28. Ya después se subió a 29,500 y ya se subió a 32,500. ¿Por qué? Porque más o menos la renta te vale 24,500, el IVA son como 8,000 y algo, y la plaza cobra por lo menos como 3,800 de solo mantenimiento.
¿Qué?
Ok.
Sí, entonces eso lo que hace es que incrementa, ¿sí? Incrementa y entonces ya se te va el personal, el pago en el personal alto, la renta alta, los comensales o los estudiantes o los mismos vecinos acá de Cibatá, pues salen de paseo. Entonces, si te pones a analizar y haces cuenta durante el mes, vos no vas a trabajar los 12 meses, sí, prácticamente vas completos. A trabajar 8. Entonces, llega un punto donde ya te empezás a ahogar. Ah, y otra cosa, que cuando nosotros estábamos con ese volumen de personas, pues habíamos 3. Ya ahorita hay 70 locales.
Sí.
Sí.
Claro, ya hay más oferta.
Hay más oferta. Entonces, ¿qué pasa? Ya tus ventas se te bajan a la mitad, al 50% de lo que estabas vendiendo. Empiezas a tener los problemas que estamos hablando ahorita. Entonces ya es muy difícil. ¿Qué sucede? Que mi primer negocio fue Cibatá. Pero ya yo me voy para Juriquilla, ya me voy para el centro y me doy cuenta.
Que está mejor allá.
Claro, porque voy a pagar menos renta, el empleado me cobra menos, los locales más cómodos, mucha más afluencia de público allá.
¿El trato con la gente, Javier, es igual en Cibatá que, por ejemplo, ahorita que estás en Juriquilla?
Bueno, allá sabes que no hay ese problema que pasa acá, que en las redes colocas, no, imagínate que me pasó esto en tal negocio y se forma la polémica. Ajá. Entonces, vos no sabes lo que le cuesta a una persona montar su empresa. ¿Por qué? Te voy a comentar algo. Los locales que hay acá en Cibata eran nuevos también para estrenar. Entonces, a vos te entregan un local totalmente desnudo, donde te toca colocar pisos, baños, puertas. Y eso te vale un dinero. Que al final, cuando te vas, no puedes recuperar nada de eso. Porque ¿cómo te vas a llevar un piso? ¿Sí? ¿Cómo te vas a llevar la pintura y todo eso? Entonces, llega, se bajan las ventas. Las problemáticas, se van los estudiantes, los empleados. Y de casualidad, porque en cualquier negocio puede pasar algo, que le salió a Julanito una pluma o le salió un poquito, le faltó cocción al producto. Entonces, oye, que mira, que fui allá. Y empieza la polémica. Ta, 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 y, entonces eso ayuda a hundir como el barco, ¿sí ves? Nosotros, pues gracias a Dios, no tuvimos tantos problemas como si tuvieron muchos vecinos.
Es un arma de doble filo, ¿no? Porque al final del día también esa misma...
Se vuelve polémico.
Ajá, ese mismo...
¿Y a dónde queda ese negocio?
Exacto, ese mismo tema, la gente dice, a ver, ¿dónde es? Puede ser que la gente te vaya a visitar, pero lo que iba a comentar es que ese mismo tema de las redes sociales hizo que al inicio pues tuvieran un boom, ¿no? Que por eso la gente los visitara, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque hubo recomendaciones y porque se contó la historia y todo este rollo.
Entonces resulta que esos problemas abajo no se tienen. Vos pautás y allá, ¿qué sucede? Otra cosa allá abajo, que vos tenés tu negocio y la gente va pasando y ve y de una vez entra. Ay, oye, yo no había visto que esto existía, que no sé qué. Entonces, mientras que aquí los que te consumen son los de acá.
Y ya.
Sí,
y
sí,
ya.
Es difícil que alguien de fuera venga.
Y es muy difícil que alguien de afuera vaya a venir a comer. Sí, de pronto sí, vendrá uno que otro. Pero no como nosotros que decimos, oye, abajo hay un negocio tal, vamos hasta Querétaro y comemos. No, nosotros sí bajamos, más ellos no suben.
Sí.
Cierto. Sí, entonces todo eso influyó a que...
Se empezara a pagar.
Sí, ¿no?
Con Capollo, Cibata, sí.
Cibata, entonces ya yo me doy cuenta que es más rentable estar abajo en Querétaro, más económico, más afluencia de público. Y digo, no, pues ahora la plaza te contrata, te hace contratos por 2-3 años. Entonces yo
no es uno.
Cosa que me imagino que abajo no pasa.
No, o sea, ya es un año que te piden de... Y entonces ya yo dije, no, pero que no vamos a quedar aquí
tres años,
2 años más acá, ya como está. No vemos mejoría, sino vemos que los vecinos, el Julanito está cerrando, el de arriba está cerrando. Y en la misma plaza se crea un grupo y todo el mundo quejándose.
Un grupo de locatarios.
Sí, de locatarios internos. Entonces yo le dije, es mejor correr que aquí quedo. Dile, sí. No, ¿sabe qué? Aprovechemos que ya se acaba el contrato, le entrego su local, muchas gracias y hasta luego.
Y listo.
Sí, entonces...
Bueno, ahora tú, Javier, ya sabiendo toda esta experiencia que te ha dado haber estado aquí en Cibata como locatario y sabiendo que se siguen abriendo nuevas plazas aquí, ¿qué harías diferente tú si quisieras abrir un nuevo negocio dentro de Cibata? Porque entiendo que en ese momento tú llegaste y llegaste obviamente ilusionado, ¿no? Con la ilusión del negocio, llegas, entras e inicias el negocio. Pero crece muy rápido Cibata, empieza a crecer la oferta de productos. Pero hoy hay personas que seguramente nos están escuchando y dicen, van a abrir una nueva plaza o en esa plaza en la que tú estabas hay un local o dos locales. Quiero estar ahí. ¿Tú qué le dirías a esas personas que quieren abrir un negocio? Y sería muy valioso saber cuál es tu opinión de una persona que ya no está dentro de local, ¿no? Sabiendo también que, a ver, no porque lo digas tú es la verdad absoluta, pero es un buen punto de partida de una persona que ya estuvo en un local de Cibata. ¿Qué les dirías a esas personas que quieren montar un local?
Bueno, en el caso de nosotros... Terminamos el contrato de Ocapollo Cibata y dijimos, bueno, pero tenemos ya unos clientes, ¿sí? Porque nosotros llevamos toda la contabilidad y veíamos cuántos servicios se hacían al mes. Entonces nosotros decíamos, oye, entraron tantas personas. Entonces estuvimos tratando de mirar a ver de una cocina oculta, ¿sí?
Sí, sí.
Tratamos de ir a buscar otros locales fuera de la plaza. Pero entonces empezamos a mirar, bueno, analizamos. Ah, pero volvemos otra vez en el mismo tema que en diciembre. En junio los estudiantes se van. En diciembre Cibatá queda solo. Entonces, pero volver otra vez al mismo problema. Empezamos a decir, ¿sí ves? Y la cocina oculta, pues aquí no hay un sitio así como que uno diga, rénteme, tocaría en una casa. Y vos sabes que ya vos para fritar pollo, el olor a pollo, entonces empiezan las casas vecinas a quejarse porque son freidoras industriales. Entonces ya dijimos, no, por ese lado no se puede. Y yo pues creería, ¿no? Porque es que esa problemática no solamente es la plaza tal. Aquí hay en todo el sector ciertos comercios o ciertas tiendas que han tenido éxito y se pueden mantener. Uh-huh. O de pronto es una cadena muy grande, entonces esta cadena con la de acá, con la tienda de allá, mantienen la de acá mientras que miran a ver, con la esperanza de que crezca. Yo te aseguro que muchas de las personas que están hoy en día en las plazas están esperando a terminar su contrato para irse, otras están en agonía. Pues mira, yo más o menos te puedo contar con los dedos de la mano que lo que ha transcurrido el año se han ido bastantes locales, han terminado. Yo creería que lo primero que hay que hacer es concientizar como a las plazas. O sea, sí se puede tener negocio aquí en Cibatá, pero no a ese precio, que están rentando. Porque la verdad que es demasiado elevado para un local de 30 metros cuadrados, de 60 metros cuadrados, 50 metros cuadrados. Uh-huh. Sí, entonces lo primero que habría que hacer es concientizar esos inversionistas. Como que decir, oye, es que mira, está terminando, o sea, hoy salgo yo, me fui. Habrá otra persona ilusionada que dice, no, pero es que en Cibatá, mira qué tal, que no sé qué. Y viene y también le pasa lo mismo. Al año, a los dos años, pues también está terminando por, si no le funcionó, encerrando su negocio. Entonces eso va a seguir una cadena. Entonces yo a veces veo, por ejemplo, el día que yo me estaba, llegó un señor y me dijo, oye, ¿por qué te vas? Y yo veía que tenías mucha afluencia de público. Es que yo acabé de tomar un local acá y le dije, pues no, la verdad que para mí es más rentable estar en Querétaro. No le quise decir nada, pues por diplomacia, sí, sí. Como Javier, por ser prudente.
Que Dios te bendiga, parcero.
Y dije, vos no sabes la que te vas a meter. Entonces vos sabes que pues aquí el tema te hacen cumplir la renta, sea como sea. Entonces, si vos te atrasás uno, dos meses, tres meses, son 100,000 pesos que te atrasaste rapidito. O sea,
sí.
Sí, y vos ir a hacer esos 100,000 pesos, entonces tiene que ser uno eso. Entonces, por eso te digo yo que...
Pero entonces, no una palabra de esperanza a los... ¿No?
Yo creo que más bien lo que... Ahí que es importante que... Bueno, yo lo que veo aquí es, si una persona quiere montar un negocio, tiene que hacer muy bien sus números, ¿no? Entonces, en este caso, a ver, oye, si me están cobrando, no sé, estoy diciendo números, ¿no? 35,000 pesos. En tu caso, voy a decir, tengo que vender por lo menos, voy a decir tres números al aire, 1,000 pollos o 2,000 pollos. Entonces, ese es mi punto de equilibrio, ¿no? Entonces, decir, híjole, tengo que vender diario tantos y sacar ya números así, hasta por hora tengo que vender tantos. Y si no llego a esa meta, estoy perdiendo, ¿no?
Porque normalmente no lo haces.
Normalmente tal vez no lo haces e inicias tal vez con esa emoción de que va a pegar, ¿no?
Yo creería que tendría que ser un estudio de mercado muy... hasta traer profesionales.
Sí.
Y yo te diría que un negocio, por lo general, un negocio... Todos los negocios te dejan un margen del 20% de utilidad. Yo te aseguraría que con las rentas, con lo que... tenés que vender más de 300,000 pesos.
Ok.
Sí, entonces hay meses que sí los vendes y vendes más de los 300,000 pesos. Pero meses como junio, Semana Santa, enero, diciembre.
Que no.
No los vendes.
No llegas.
Yeah. Entonces ahí empieza, para el siguiente mes te ves alcanzado.
O yo creo, digo, no tengo un negocio en Cibatá ni nada, pero no sé, o sea... Porque, a ver, tampoco se queda 100% solo Cíbata, de que hay gente, pero ir haciendo como alguna campaña, haciendo ruido de todo diciembre vamos
apoyemos
a abrir.
Apoyemos los locales.
Ajá, como una campaña justo de viene en las vacaciones, apoyemos a los locales y además yo estoy inventando que...
promociones.
Imagínate que sigue existiendo Capoyo Cíbata. Ajá, promociones y tal vez me aviento lunes de tal, martes de tal, ven y de alguna manera hacer una campaña muy local para que sobrevivan los locales, sobre todo los que están frente a la Anáhuac, que eso ya nos han dicho varios locatarios, es que esta plaza se muere. Algunas otras podrían sobrevivir más o menos, pero esa plaza es un problema porque mucha de su clientela son los alumnos. No digo que todos, pero la mayor parte sí. Entonces, cuando se muere y se van de vacaciones, también muchos vecinos pensamos que toda esa plaza está cerrada. Yo creo que ni abren. Y como varios no abren, piensas que ninguno abre. Y no, sí hay varios que abren.
¿Y sabes qué es lo que sucede? Que cuando vas a tomar un local, las personas que te rentan, porque son personas externas a los dueños, ¿sí? Te dicen, oye, es que tienes un plus, tienes no sé cuántos estudiantes... Cíbata tiene no sé cuántas familias, son tantos habitantes. Entonces uno empieza a tirar números y le dice, uy, pues aquí es, ¿sí? Y lo peor de todo, pues que siguen abriendo plazas.
Sí.
O sea, mira la problemática que tenemos ahorita con la población que hay y con las plazas que hay, que son contadas. Ahorita aquí para este sector también están abriendo una. Decimos cuando abran el centro comercial, que piensan abrir allá, que con el lago y todo eso.
Ajá.
Ya no sabemos si eso es un mito.
A mí se me hace que es una leyenda
urbana. nos las han contado todo el mundo, pero nunca sí.
Entonces, bueno,
no sabemos
pues,
si se va a lograr.
Esa es la realidad. Yo la verdad que me siento muy a gusto acá. Pues ya se me olvida que estoy en México. Ya me creo mexicano.
Ya
le dije a los hijos míos, pónganse pilas porque necesito que se casen con una mexicana y me den un nieto mexicano.
Eso es lo que quieren.
¿Sabes por qué? No, donde me den una nieta mexicana, un nieto, pues ya ahí sí me la creo.
Sí, sí.
Ya ahí sí. Pero la verdad es que me han tratado bien en México.
Qué bueno.
Los mexicanos,
ay, qué bueno.
Quiero mucho México. Pues les voy a contar algo que me pasó. Fui a Colombia. Y yo llegué a Colombia y apenas llegué, los ojos como que se me abrieron, así yo veía como que, uy, ¿por qué tan verde?
Ajá.
¿Sí? Y siendo yo de Colombia, ¿sí? Y lo que tengo son 3 años de estar acá. Entonces como que ya se me había olvidado mi paisaje.
Sí.
Porque ya vos te acostumbras al paisaje de acá.
Ajá.
Cuando yo estaba niño, yo veía que el coyote y el correcamino salía pip, pip, y el coyote salía por allá y salía lleno de espinas. Y decía, ¿pero por qué sale de espinas? Resulta que es que en Colombia no...
Cactus no hay.
No, eso no... Allá la vegetación entras y de pronto te rayas por la mata, el árbol.
Sí, las ramas.
Pero allá no está lleno eso de pullas, ni de matas, ni de... Entonces ya estando yo acá, yo ya empecé a analizar. Ah, por eso era que en la película, okay, ¿sí? Entonces, bueno, voy a Colombia y llego ya a Colombia. Bueno, ya llego a mi ciudad y le digo a mi esposa, oye... vamos a comprar unas playeras para llevar allá para marcarlas, porque pues al cambio es más barato allá. Y llegué y estaba en el almacén y la chica me decía, Kyo, pues mi amor, venga para acá, papi. venga mi rey, papito, venga, yo lo atiendo.
Y ya se te había olvidado.
Y ya se me había olvidado eso y yo decía, hola, pero tan abusiva esta. Yo miraba a mi esposa como que, uy, qué irrespetuosa. O sea, ya la costumbre de estar acá, ¿sí ves?
Y yo me acuerdo, ¿te acuerdas que cuando yo, la primera vez que platicamos contigo, como que algo dijo, ay, pero no es una falta de respeto, es que ya hablamos así. Sí, y mira, sí, ya sí. Se te estaba olvidando.
Ajá. Bueno, entonces me pasó eso. Y ya cuando nos vinimos, pues no ve, ya qué tristeza venirnos otra vez, ¿no? Pero cuando aterrizó el avión en Ciudad de México, ve, hace cuenta como cuando vos llegas a tu casa, ay, qué rico tu cama. Ay, yo qué rico, llegué a mi casa otra vez, vámonos para Querétaro.
Ay, oye, o sea, si eres feliz en Cíbata. O sea, como residente.
Sí, en Querétaro, México.
Querétaro, ok.
Y qué, y contento y no, y que la gente. Pasa algo, mira. A mí me preguntan los familiares, oye, pero si tú vendiste, ibas con un dinero, ¿por qué no te fuiste para España? ¿Por qué no te fuiste para Estados Unidos? ¿Por qué escogiste México? Yo le dije, mira, me voy para Europa. No todos, pero allá hay más racismo, más de que son latinos, Estados Unidos también. Sí, pues mira todo lo que ha pasado ahorita último. Llegar a crear empresa, peor todavía, otro idioma. Aquí pasa algo muy chévere aquí en México. Chévere es chido.
Ajá, sí, sí, sí.
Algo muy bonito aquí en México. Que el mexicano quiere irse para Colombia, a conocer Colombia. Y el colombiano quiere irse para México. ¿Sí ves? Nosotros somos como, y si te analizas, nosotros somos como hermanos. Nosotros, los mexicanos y los colombianos como que pegamos mucho, o sea, ligamos mucho en el tema de parceros, o sea, como los amigos nosotros, los mexicanos. Eso ha pasado. Y otra cosa que me he dado cuenta, ¿sabes qué es? Que nosotros estamos hablando y el acento de nosotros, o sea, como que a la gente le gusta. ¡Ah, qué chévere! Sí. Que
a mí me encanta, yo solo quiero ser colombiana.
Para colombiana, mucha gente nos dice, ah, qué chévere, a mí me hubiera gustado nacer
en Colombia.
Pero nosotros, ya estando aquí en Colombia, se nos...
Aquí en México.
Aquí en México, perdón. Ajá. Ya se nos va quitando ciertos modismos, ciertas cosas.
Y van agarrando los de aquí.
Sí, ¿por qué? Porque, por ejemplo, nosotros los colombianos tenemos mucho de... Por ejemplo, vos llegas con David... Y yo es, como no sé tu nombre, nosotros a los güeros le decimos mono.
Ok.
Mono, mona. Ajá. Ve, mona, vení acá. Ve, mi amor, princesa, ajá, mi reina, contame qué necesitas, en qué te puedo ayudar, como sí. Pero no es porque estemos enamorando. Es porque nosotros somos así. Mira, ajá, que yo, por ejemplo, mis hijos están hombres y le digo, ¿qué hubo, papi? ¿Qué más, mi amor? ¿Cómo te fue hoy en el trabajo? Es como ese, como esa...
Sí, ese cariño.
Ese cariño, sí, esa afectividad. Sí. Sí. Y la otra que nosotros somos con la mano.
Ajá.
Oye, ven acá y abrazando a las personas. ¿Qué más? Y cuando nosotros llegamos acá como que...
¿Este?
¿Qué le pasa? O sea,
viejo como, cochino.
Como, sí, como... No, como que aquí todo eso es como... Como que...
Muy confianzudo.
Muy confianzudo.
Sí, como que mami y eso.
¿Cómo así? ¿Qué le pasa a este tipo? ¿Por qué me está irrespetando? Y que esté el marido, peor todavía. No, decime cuando esté sola. No, mentiras. Entonces pasa eso, ¿sí ves? Sí. Entonces ya nosotros vamos perdiendo eso. Sí. Pero bien, todo bien aquí en México. Yo a veces le pregunto a mi esposa, ¿será que nos iremos a morir acá en México con estos fríos en diciembre?
Ay, con estos fríos. Porque, bueno, es que aquí arriba se siente muy feo.
No, pero ¿sabes qué?
En diciembre.
Lo que pasa es que Colombia tiene pisos térmicos. ¿Qué quiere decir?
Ah, ok.
¿Te acuerdas que yo una ocasión te expliqué? Uh-huh. En Colombia, si vives en la montaña, en la parte de arriba, todo el tiempo es frío. Por ejemplo, Bogotá. Si vives en la mitad de la montaña, Medellín, es templado. Siempre es un 24, 28 grados, siempre. Y si vives abajo, como en Barranquilla,
ajá,
siempre es caliente, todo el año. Entonces, cuando dicen, se metió el invierno, es que llueve.
Ajá.
Pero el clima día y noche, de diciembre a diciembre, es el mismo. Sí. Entonces, vos en Colombia, cuando te compras tu ropa, vos no estás pensando para la temporada, sino vos compras la ropa para el año, o para sabe cuántos años.
Sí, sí.
Sí, entonces es diferente. Entonces, claro, nosotros venimos de Sudamérica. Allá es más húmedo. Entonces, cuando nosotros venimos acá, se nos resecan los labios, la cara, los brazos. ¿Sí? Y cuando tomamos el agua,
ajá,
o sea, la sentimos pesada, ¿sí ves?
Pero ahorita ya se acostumbraron.
No, ya yo. Sí, ya no te digo que ya yo me volví mexicano.
Sí, sí, ya.
Y me voy a nacionalizar mexicano.
Ah, sí.
Órale.
Claro. Para que nadie me venga aquí a decir nada.
A nada.
A chinguear. ¿Chingar es? Chingar.
A chingar.
Ah, bueno, y nosotros cuando vamos ya a Colombia, a veces se nos salen...
Palabras mexicanas.
Palabras mexicanas. Entonces, yo le digo a mi esposa, ay, ¿qué vamos a comer hoy? Yo le digo, a mí me gustan las tortillas del norte.
Las de harina.
Las de harina.
Sí, así con granos. Queso. Ay, qué rico. Entonces yo le digo, ah, hazme unas tortillas. Y entonces le dice, estamos en Colombia. aquí tenemos que comer pan. Sí, se nos salen o palabritas sí, sí, sí. Así, güero. Uh-huh. Mira el güero ese. Mira el vato. Sí, ah, el cositas vato,
sí,
así.
Sí, ya ¿sí muy mexicano.
Sí.
Oye, Javier, entonces, a ver, retomamos ya para ir cerrando. En redes sociales, en Instagram, los encuentran como Ocapollo MX y ahorita está disponible Ocapollo Juriquilla.
Que ojo, aquí es importante. En esta historia que nos comenta Javier de que ya cerraron en Cibata, no quiere decir, o sea, para que lo recalquemos,
sí,
que Ocapollo ya no existe. Ya nos comentó que sí existe otra sucursal, le pareció mejor estar rentando en otro lugar, le pareció mejor. Y tiene ahorita Juriquilla. Sí. Y
no existe la sucursal de Cibata, pero Ocapollo existe.
Existe, sí.
Hoy escuchamos una historia de un emprendedor colombiano que al final, si se pudieron dar cuenta a lo largo de la plática, no solamente se buscó un proyecto, ¿no? Está siempre en busca de mejorar, de reinventarse. Y creo que es algo muy importante de una persona que tiene un negocio, ¿no? Tal vez se cerraron las puertas en un lugar, pero se abren en otro. Y así el mismo negocio te va ayudando a crecer y a emprender y a conocer más también el mercado mexicano, porque es algo muy arriesgado, lo voy a poner entre comillas, porque llegaste con, vamos a decir, con el pie izquierdo. ¿Por qué? Porque tenías, vamos a decir, todo en contra, porque no sabías, no conocías ni la comida, no conocías el servicio, no conocías el tipo de gente, nada. Y a pesar de eso, te aventaste. Entonces, ese es parte de lo que escuché, ¿no?, en la plática, y pues te agradecemos mucho que nos cuentes toda esta parte, y creo que muy, muy importante para todos aquellos que quieren abrir un local, no solamente en Cibata, abrir un negocio en general, ¿no?
En general, ¿no? Y que mira que extranjero, pero vinimos a crear empresa en México.
Claro.
O sea, a creer en México, a crear empresa, a crear empleo, a pagar impuestos. ¿Sí me entendés?
Claro.
O sea, no vinimos a hacer cosas malas. Mira que a nosotros los colombianos llegamos y nos dicen, oye, ¿y qué pasó con Julanito de tal? O sea, lo primero que nos preguntan es, ¿qué pasó con Pablo Escobar? ¿Sí me entendés? Y lo mismo le pasa a ustedes los mexicanos. Sí, ustedes van a otro lado y le van a preguntar por Julanito.
Por el Chapo Guzmán.
Eso, ¿sí ves? Pero nosotros lo que quisimos fue venir a dar otra imagen, a crear empresas, ¿sí ves? Y pues no sé hasta cuándo estaremos aquí en México. ¿Qué irá a pasar con nosotros? ¿Iremos a tener nietos mexicanos? Pero alguien una vez me dijo algo. Porque a mí me molesta a veces que mismos mexicanos me dicen, oye, ¿pero qué te fuiste a venir a este pueblo? A México, sí, pues México. Ya no es que, y me da como rabia que me hablen mal de México, ¿sí ves? Entonces yo le digo, ¿vos no sabías que los mexicanos nacen donde le dan la gana? Y yo nací en Colombia. Yo soy colombo-mexicano.
Sí.
Ay, Javier, pues bien, muy bienvenido en México y ¿listo? Esperamos que ojalá te quedes mucho tiempo.
Vamos a ver.
Así que, Javier, pues muchas gracias. Nos despedimos de este podcast. Muchas gracias, vecino, por escucharnos. Nos vemos en un siguiente episodio.
Bye. Bye.
Somos un grupo de vecinos que organiza y fomenta eventos culturales en nuestra comunidad. Arte, cultura, educación y actividades para toda la familia. Entra a colectivoolacibata.com y regístrate para enterarte de todos nuestros eventos. Síguenos en nuestras redes sociales y coméntanos qué tipo de actividades te gustaría ver en Cibata. ¿Qué temas quisieras que abordáramos en los siguientes episodios? No olvides suscribirte a nuestro podcast y compártelo con tus vecinos. Vivo bonito, vivo en Cibata. Esta es una producción de Aurán.